intervenciones de parte de ustedes. Solo para efectos de la grabación, les pediría que dieran su nombre, la institución de donde vienen, para que se quede registrado en la memoria colectiva, por favor. Sí, Georgina, Paulina y... Bueno, José Juan y Carlos Arcos.
Así, a capela, no se graba.
Sí se graba, sí, espero que sí.
Muchas gracias. Georgina Flores de la Universidad Autónoma del Estado de México. Un placer volverte a ver. Todos los días te veo, pero tú no me ves. Pero yo te veo en mi pantalla. A cualquier hora, a cualquiera, a las 12, 3 de la mañana, la hora que sea. Quiero muy brevemente decir que la Universidad Autónoma del Estado de México inició con un proyecto que conoce, o espero que conozca, la mayor parte del mundo, RENALIC. Que tiene que ver precisamente con las redes y que tiene que ver con los libros escaneados, artículos, revistas, y ahí entran estudiantes de historia para prestar servicio social, prácticas profesionales. No son ingenieros en computación, en sistemas, pero son aprendices de los medios y después los usan de una manera fantástica. Y segundo, la licenciatura en Historia y en general la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México ya no acepta tesis en papel. Tesis, memorias, tesinas, todas tienen que estar digitalizadas, absolutamente todas. Y todas con autorización del estudiante del que se va a presentar, del licenciado, maestro, doctor, se suben a la red. Con su autorización. Sin la autorización no se suben. Por eso nosotros, los que revisamos, los que dirigimos, los que leemos, necesitamos tener todo el cuidado de que vayan no plagados de faltas ortográficas, no plagados de errores y de copy-paste que se hacen muchas veces de internet. Buscar, dar la fuente, dar la ubicación, todo como se hace en el libro en papel y se da acá. Lo malo, entre comillas, de algunos de nosotros es que decimos, yo no acepto disco. Yo no acepto que me la mandes por correo, yo no acepto que la subas a la red, yo lo quiero en papel. Y bueno, pues aquí está su disco, y si el estudiante accede, se le entrega en papel. Pero solo si el estudiante accede, porque ya está dentro del reglamento digitalizado. Estamos en el camino, estamos empezando, pero pienso que estamos empezando bien. Gracias.
Gracias. Adelante, Paulina.
Paulina Latafín, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carlos, pues, como Gina, es un placer, yo digo muchos placeres, conocerte y sentirte. Creo que lo que es esto, que es un encuentro, también aquí es un encuentro, y me parece que para ti puede ser... una retroalimentación de esta lucha, de este movimiento, el saber lo que ha inspirado y provocado el manifiesto y todas sus secuelas. Dentro de mi ámbito, que es la enseñanza de la historia en general y en particular en un rubro donde he trabajado muchos años, empecé cuando mi hijo estaba en mi vientre y ahora mide 2.04 metros, es los libros de texto, ¿no? Todavía en nuestro país, como muchos otros países con zonas de alta marginación y también con problemas también para las cuestiones de la tecnología, pues sigue teniendo todavía un papel muy importante el libro de texto en el aula. Pero con todo esto que has hecho, y justo hoy lo anclabas al principio y me cimbró y que me voy a afanar a trabajarlo más, de manera más ágil, es llevar ese sueño, pues decías, Internet nos permite aterrizar estos sueños, ¿no? Estos sueños que traemos como pues de años, productos de las escuelas historiográficas en los que fuimos formados, de la historia total, de la historia integral. Yo sueño con un libro de texto que, pues finalmente la función de la historia legitimizadora de los nacionalismos, pues ya, con las realidades debemos de verdad de caminar por otra parte, ¿no? En cambio, de acuerdo a las características de siglo XXI y de esta función social de la historia, sueño con, a través de internet, manuales de texto, pero por regiones y siendo y sumando, ¿no? Que los autores, más que decir yo voy a hacer el libro de texto de Historia de México, nosotros tenemos una diversidad de textos en secundaria, lo cual me parece que es bueno. En primaria tenemos un libro de texto único, y eso ya me parece que bueno, es muy cuestionado y se verá qué pasa a nivel normativo. Pero cuando estamos en un mundo de la diversidad, poder pensar más en nivel en historia, por ejemplo, de América Latina, donde diferentes autores podamos estar construyendo esas historias y las conjuntando a través también de mirar los ámbitos, ¿no? Lo cultural, lo político, lo económico y relacionándolos. Pero que esos libros estén vivos y que los mismos maestros y los mismos estudiantes puedan estar escribiendo en estos libros todos los días, ¿no? Entonces la historia, digamos, esta disciplina que para muchos chicos dice, ¿para qué me va a servir? ¿No? Son puras fechas, son puros nombres. Ese sentido de esta pasión que nos alberga por Clio puede patentizarse a través de las tecnologías, ¿no? Y sí, coincido contigo que son pensar no solamente nuevos contenidos, ¿no? Sino, pues como historiadores, retomar lo que sí ha funcionado, este lenguaje narrativo, ¿no? Y muchas otras cuestiones que pueden las tecnologías ayudarnos para que no solamente sea una transcripción del texto, sino con todo esto que se le puede poner no como adorno, sino como contenidos didácticos, y ahora sí soñar con una historia donde podamos pensar más en ciudadanos mundiales.
Gracias, Paulina. Le pedimos a Carlos Arcos, por favor. Y, si, y en esta primera ronda cierra el maestro, el doctor José Juan.
Buenas tardes a todos, Carlos Arcos de la Universidad Autónoma de Chiapas. Creo que estamos convencidos de la nueva forma de ser historia. Pues de tal forma que creo que las nuevas reestructuraciones curriculares que se han tenido están implícitos también toda esta de enseñar las TICs, utilizar las TICs para la enseñanza de la historia. En eso creo que también se refleja en nuestro plan de estudio en su gran parte de la República Mexicana. Y nosotros por eso estamos también metidos en eso. Y me acuerdo muy bien que este planteamiento ya nos hizo saber desde el 2003 en nuestra universidad cuando nos visitó una invitación a través del doctor Jerome Bachet, que es parte de Historia y Debate y que también parte de nuestros estudiantes también estuvieron en esta gran red, ¿no? O están todavía en esta gran red y que seguimos participando y estamos convencidos y creo que ha dado resultados, creo que tenemos que transformarnos, pero también existen resistencias también por utilizarlas, ¿no? Pero poco a poco creo que la misma necesidad va haciendo de que se vaya asumiendo en esa parte de ser historia digital, pero creo que hay ciertas preguntas en las cuales yo creo que mucho se ha agilizado con internet, mucho se ha desarrollado esta relación comunicación de la que se hablaba, la relación comunicación se ha mejorado, se ha facilitado. Pero creo que muchos de los que se han resistido esta parte de internet o la historia digital tiene que ver con la relación personal. Relación, comunicación, relación personal. En la cual pues es un poco la crítica o la resistencia en ese lado, ¿no? Entonces mi pregunta va en este último el último concepto, relación personal, ¿qué está pasando con ello? ¿No? ¿Hay cambios o se mantiene o simplemente es una forma de ver la pérdida de la relación personal? ¿No?
En esta primera ronda cierra el doctor José Juan.
Flores, de la Autónoma de Tlaxcala. Ha sido bastante estimulante la plática, el intercambio de experiencias que nos ha compartido a partir precisamente de todo lo que implica ahora la innovación, la potencialidad que ofrece la internet para el trabajo del historiador. Sin embargo, me parece que se impone un diagnóstico que está relacionado con dos planteamientos que yo considero centrales y que rescato de su estimulante plática. el diagnóstico actual que tenemos, precisamente con negar la historia, con cerrarle los espacios institucionales a la historia, como consecuencia de esta pues, política neoliberal, que se ha traducido también en ciertas formas de una historia neopositivista, yo recuperaría dos comentarios, dos señalamientos que me parecen fundamentales para la misma práctica de la historia y quizás sea pertinente señalar, no perder de vista o fundamentar un poco más al respecto. El reto es que se preserve en efecto el papel científico y humano del historiador, como señalaba, y en otro momento cambiar la práctica de la historia, pero también no perder de dimensión la misma teoría de la historia. Y ese es el hecho señalamiento al respecto, el papel de los indignados, pero también creo que está relacionado esta forma con la que se le ha querido diluir o rebajar a partir precisamente de estas formas neopositivistas con las que ahora se trata de analizar, entre comillas, a la misma necesidad, pertinencia y creo que legitimidad que tenemos de la historia, que es por la que estamos aquí precisamente compartiendo este espacio de discusión. Gracias.
Gracias. Vamos a darle la palabra al doctor Carlos Barros.
Sí, bueno, muchas gracias. Aquí estamos retroalimentándonos, es decir, que y compartiendo, en fin, este intercambio con los cientos y no miles de que pueden después seguirlo tanto en audio como en vídeo a través de la red de Historia Debate. Bueno, voy contestando y reflexionando sobre vuestras intervenciones por orden, Georgina, en fin, que fue pionera también, estas cosas se nota, ¿verdad? Porque fijaros todo lo que ha dicho, no solo porque somos amigos y porque he estado en Toluca la primera vez, no recuerdo cuántos años, pero 10 o así, pues más o menos, una década, o sea, estábamos con los balbuceos que yo digo y todavía una videoconferencia después sobre el historiador y sus fuentes, pues es uno de los grandes éxitos de Historia Debate, ¿no? Porque se transformó en toda una referencia, a pesar de que no he llegado a escribirlo, porque no me da tiempo de escribir todo lo que preparo y todas las intervenciones orales y tal. Por lo tanto, ella es un poco también responsable, tiene mucho que ver con que estemos aquí y hablando de estas cosas, y eso explica también porque las experiencias punteras que hay ahí en Toluca. Y yo, escuchándola, llegué a la conclusión que hoy no hay jerarquía ya, ni eurocentrismo, ni nada. Es decir, hoy desde cualquier sitio, eso es lo que eso es lo mejor de Internet, sinceramente. Desde cualquier sitio se puede llevar a la práctica una experiencia vanguardista, porque en definitiva lo que necesitas es poder acceder a Internet. Ya sé que lo de la brecha, que no siempre hay la suficiente velocidad para subir un vídeo, yo lo sufro cada vez. Afortunadamente esta vez tuve suerte y en la posada de San Francisco, pues en 2 o 3 horas te sube un vídeo, que ya lo digo, ya te lo digo, Elba, porque una maravilla. Vengo allí del DF, ni en la ENA ni en el hotel donde estaba pudimos subir el vídeo. Y en la posada de San Francisco, en Tlaxcala, sí. O sea, nunca se sabe. No lo digo por el hotel, no quiero hacer ahora propaganda comercial. Pero en Internet nunca se sabe.
Pero qué bueno que hay buena red, eso es lo importante.
Qué buena. Nunca se sabe lo que vas a encontrar. No es como antes, que tenían que venir las innovaciones de los grandes centros. Y lo que necesitamos es, para los avances en historia y en historiografía digital, es crear un espacio donde se divulguen, aquí ya se ha hecho con esta intervención, y que se sepa que ya no es obligatorio en algunas universidades, por ejemplo, en la Universidad del Estado de México, la tesis en papel, ¿no? Y que van digitalizadas. Y te lo digo porque en Europa, bueno, no sé, no sabemos lo que pasa en cada universidad, pero en general, más bien, la tendencia es más bien conservadora y se va bastante por detrás. No en la gestión de las universidades, que se va muy en vanguardia, pero sí en estas cosas, Estamos luchando contra las agencias de evaluación y todo lo que se haga hay que hacerlo sabiendo que no, que los alumnos y otros profesores que tú animas, que no van a tener beneficio curricular ninguno de momento. Y lo hacen porque, bueno, Historia de Arte se caracteriza por eso. Y nosotros nos movemos allí por el trabajo de historiador y por el debate y por la innovación y dejamos siempre muy atrás los intereses más precarios y tal, y también importantes, ¿no? Porque es importante para todos, naturalmente, todas estas cosas del currículum y tal, entonces el salario depende de eso, ¿no? Pero la vanguardia tiene que ir, y la innovación tiene que ir por delante y por encima de todo eso, si no, perderíamos el tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no me extraña que en Toluca estén tan avanzados conociendo a Georgina y que eso lo importante es divulgarlo para que se sepa y que se copie en otros sitios. Paulina, muchas gracias. Yo he estado en Querétaro, pero de paso no he pasado por la universidad. Hace años, llevo 22 años viajando a México, pero nunca he tenido la ocasión. Soñar y experimentar, me quedo con eso. Y animar a los alumnos que sueñen y experimenten con nosotros en el ámbito de la docencia. Para eso hay que dar ejemplo en el ámbito de la investigación y de la preparación por parte nuestra de los materiales docentes y convencer al alumno la importancia de un uso profesional, escolar y académico de la red, que no es solo para quedar con los amigos y para pasarse mensajes, imágenes y escuchar música. Mira, nosotros una de las cosas que no me ha dado tiempo, claro, pero lo más espectacular que tenía que decir y no pude decirlo es lo que es hoy publicar en Internet. Y, por ejemplo, cuando entramos en el portal de audio Goer, que está pensado para la música, nos quedamos muy sorprendidos porque resulta que la gente que escucha, que va a escuchar esta conferencia, crece a la misma velocidad que crece la visualización en YouTube. Y nos quedamos muy sorprendidos. Ya en YouTube ya tenemos 60.000 o así visualizaciones. Se dieron aquí unas cifras. Eso evoluciona muy rápido. Pero en Goer evoluciona a la misma velocidad, que es un portal de escuchar música, un portal latina. Bueno, yo lo sé porque nos movemos en el universo latino. Y llegamos a la conclusión que lo escuchan con el iPad, ¿no? O con el teléfono inteligente. Entonces, claro, digo yo, es que hay mucha gente que se está dando cuenta que aparte de escuchar música, puede escuchar pues conferencias o este debate o este coloquio. Y lo bonito es que una vez que el joven llega a esa conclusión y vive esa experiencia, está escuchando una conferencia por gusto, no porque se lo dice el profesor y porque sea obligatorio. ¿Me entendéis? Por gusto. Por gusto. Entonces, si somos capaces de que se vea de otra manera esos dispositivos móviles, es que tenemos un alumno que nos permite tener un aula interactiva, ¿no? Utilizando la web. Por ahí hay mucho que hacer y con los jóvenes podemos intercambiarnos los papeles. Yo te enseño y tú me enseñas también, como debe ser, lo que es realmente una clase interactiva. Después, lo que dijo Carlos Arcos, bueno, yo pues también nos conocemos desde hace años, he estado allí por lo menos dos veces, ¿no? Ninguna de las dos pude ir a la Reserva Zapatista, pero aún tengo la ilusión de que, porque eran unos años donde no se podía ir, que pueda en una tercera ocasión visitar a los amigos del EZLN. Claro, él planteó, es otra cosa de lo que voy a hablar, la pregunta que tú hiciste. Una cosa es las fobias que hay, las campañas por intereses comerciales o de otro tipo que pueda haber, y otra cosa son los temas que se están debatiendo, que es como el que tú dijiste. Si yo entendí bien, es esto que en Facebook se dice mucho, porque es muy habitual utilizar el medio digital para hacer críticas al medio digital, y una de las cosas que se dicen en Facebook es lo siguiente: no tengas amigos en Facebook, es mejor tomar el café con un amigo que tener 1000 amigos. Y va y está en Facebook, que es lo que a mí me llama y lo digo en Facebook, lo cual es sorprendente. Entonces digo yo, ese paradigma mío, ¿por qué no vamos a ir a tomar un café y después tener miles de amigos en Facebook? Es que es una maravilla, gente que no conoces, la gran mayoría no lo vas a conocer nunca. Y compartes con ellos muchas cosas. pues tengamos amigos en Facebook y tengamos amigos que, con los que puedes ir a tomar un café. Luego es, como decís vosotros, un gusto encontrarte un amigo digital por ahí y inmediatamente nos identificamos y es un enorme placer. Obviamente son dos tipos de amistades distintas. ¿Por qué cerrar los ojos a la posibilidad de tener miles de amigos? Nosotros, cuando entramos en Internet como Historia de Debate, como Historia Mediática, como Carlos Barro, en un mes llegamos a los 5.000, no podemos tener más amigos, y entonces, nada, la gente se suscribe, el que se da cuenta que se puede suscribir, que es como ser amigo. Si nos dejaran, en vez de 35 o 40.000 amigos y suscriptores que tenemos en los tres Facebook, tendríamos probablemente 100.000. Claro, nos interesa porque, en los tres Facebook, aparte de que en el mío hay más cosas personales, pero se trata sobre todo en los tres Facebook de crear una sociedad, de extender la red de Historia Debate por Facebook, pues bueno, si no fuera porque nos están reprimiendo, llegaríamos ahí, y eso es muy importante para la difusión de nuestros planteamientos historiográficos, para los debates, para muchas cosas, pero incluso lo es en el a título personal. Otra cosa es el carácter que tenga cada uno. Yo en mi Facebook personal, donde aparte la mayoría son colegas, ¿no? Pero bueno, hay gente cercana del sitio donde vivo, del sitio donde viví, o de familia, o gallegos en general, ¿no? Mi publicación más exitosa, que no sea profesional, es cuando me murió mi perra. La puse y es el mayor número de me gustas. A mí me, en ese caso, personales, no, aparte de las publicaciones de historia y todo eso y tal, personales. Y digo, pero ¿cómo es esto? La gente se conmueve mucho con. Y entonces hay algunos que dicen, no cuentes tus cosas. Yo lo hice esa vez porque realmente estaban muy impactados, porque era mi compañera allí, en fin, de cuando trabajaba en casa, y estaban muy impactados. Y otros lo hacen con más frecuencia. Y si no lo hago con más frecuencia, es por una cuestión de carácter, como a tantos, que te cuesta compartir así en público cosas personales, y pues sobre todo por falta de tiempo, porque claro, me dedico más a publicaciones, nos dedicamos más a difundir publicaciones de historia inmediata, de historia de debate, y yo también de historia medieval, generalmente de tema gallego. Pero ¿por qué ponerle límites al campo? Después cada uno, un poco en lo personal, lo que su carácter le permita. A mí me cuesta hacer tanta confidencia como otros hacen. Pero a la gente le gusta, eso lo digo de verdad. A la gente le encanta. Y no es por cotillear, que no sé cómo se dice aquí, cómo se puede decir, que puede que algún se chismear. No. La gente se conmueve cuando alguien, aunque no conoce, si es tu amigo en Facebook, le pasa algo, se conmueve. De verdad, en este caso mi perrita. Pero bueno, que allí hay un movimiento muy fuerte de amor a los animales, que todos los que tuvimos mascota, en fin, lo participamos porque, en fin, también te cambia la vida. Todos lo sabemos los que tenemos perros y perritas, ¿no? Bueno, pues entonces pero es bien intencionado todo ese ambiente, es muy humano, es que es muy. Lo que pasa es que cuesta, ¿verdad? Cuesta. Yo lo hago raramente. Los cumpleaños, porque Facebook ya te lo saca y no hay más remedio y ya la gente se no hay nada que hacer. Y después lo he hecho dos o tres veces en momentos importantes. Normalmente que se te muere alguien, ¿no? Y no sé, es un poco, te azora, ¿no? Un poco, porque es que, pero ves que hay mucha gente que vibra humanamente. Y en el fondo no es eso lo que queremos con la historia y con nuestro trabajo. Que la gente vibre con la historia que hacemos. Es que tampoco es una mala tradición digital esa, ¿no? Otra cosa es que a uno le guste más o menos dar a conocer cosas de su vida particular o de eso y tal. Hay quien le gusta más y quien le gusta menos. Pero en el fondo es un sentimiento colectivo y una dinámica colectiva humana, ¿no? Y positiva. Yo no lo veo negativo. O sea, como historiador de Internet, lo veo como algo positivo, como parte de esa humanidad doliente que anda por ahí. Que se manifiesta mucho en términos sociales y políticos, y yo qué sé, el movimiento antitaurino y la lucha por las mejores causas encuentran en Internet un eco enorme, pero también en lo humano, en lo particular, y eso no es malo. A mí no me parece malo. Otra cosa, después, que cada uno tiene que gestionarlo, ¿no? Y ver un poco qué parte de sí quiere dar a conocer públicamente en Internet y no. Y qué parte no, ¿no? Después, José Juan, ¿no? Sí. Pues creo que de eso hablamos ya antes de entrar. Y efectivamente, yo creo que no debemos hacer ascos a relacionar la evolución de nuestra disciplina con la evolución de la sociedad y la política. Es decir, no debemos caer en el academicismo, porque nos perjudica. Porque la universidad, a mí me gusta decir siempre que es víctima fácil, depende la universidad pública, depende de los presupuestos del Estado, depende de los políticos de turno, y es víctima fácil de las políticas que se apliquen. Si esas políticas son decir que la universidad tiene que adaptarse al mundo de la empresa y al mercado y todo eso, bueno, yo estoy de acuerdo, todos, que tiene que adaptarse al mundo de la empresa, pero si eso se lleva a rajatabla y hasta el final, como algunos neoliberales fundamentalistas, eso acaba con nuestra disciplina y acaba con lo que ha sido esencial de la historia de la universidad desde la Edad Media, que es prestar un servicio a la cultura y ser templo de saber. Entonces, yo cuando hablo del neoliberalismo, no lo digo solo porque soy una persona de izquierdas y progresista, ¿no? No, lo digo porque la universidad se la juega con ese futuro neoliberal que nos augura, se la juega. O sea, le puede ir muy mal a la universidad en ese sentido. Y eso tiene que ver también con el retorno del positivismo y que nos quieran volver a encerrar nuestros cubículos y nuestros archivos cuando la historia, eso se lo tenemos que agradecer a las vanguardias del siglo pasado, en los años 60 y 70 consiguió salir de los cubículos y de los archivos para estar con la sociedad, que es una obligación para toda la universidad. Por eso repito vuestro lema, ¿no? Es decir, por la cultura a la justicia social. Yo incluso hasta no diría tanto. O sea, por la cultura tenemos que ser útiles a la sociedad. Además es quien financia nuestros edificios, el sueldo de los profesores y las becas a los alumnos, cuando eso existe, que por lo menos allá en España cada vez existe menos. O sea, es el compromiso del historiador que proponemos en Historia de Debate es simplemente cumplir con los estatutos, con lo que dicen los estatutos de la mayoría de nuestras universidades. Por lo tanto, en eso está claro. Y aparte de que a la universidad le puede ir bien y a la historia le puede ir mal. Porque si la universidad es un eslabón débil, porque depende de los presupuestos públicos y depende de lo que hagan los políticos, es que dentro de la universidad también puede, hay una tendencia latente a favorecer las carreras que supuestamente tienen más salidas laborales o que le interesan más al mundo de la empresa. Y aún le puede ir bien a la universidad y le puede ir mal pues a la historia, a la filosofía o otras disciplinas de tipo humanístico o de ciencias sociales. Por lo tanto, en este sentido, cuando hablamos del compromiso de nuestra disciplina, es que es un problema de supervivencia. No es solamente un problema de no se responde con el hecho de que todo el mundo sabe que en la universidad, pues según todos los sondeos, en Europa y aquí, somos de centro-izquierda, como se dice hoy, siempre. Si suma, pero no me refiero solo a los alumnos, también a los profesores, ¿no? O sea, que hay una tendencia, digamos, más o menos arraigada, progresista en la universidad. Bueno, y que la universidad juega en un determinado momento histórico es un papel en ese sentido, ¿no? Muy bien. Y no es solo eso, es que además no sobrevivimos en el mundo de hoy si no adoptamos ese compromiso y si no hacemos una historia acorde con ese compromiso. Yo a veces me he encontrado, recuerdo un debate con Pedro Salmerón, que es un historiador mexicano, y es un hombre muy comprometido políticamente, está en Morena, ¿no?, etcétera, pero que defiende una historia tradicional de grandes figuras, de grandes acontecimientos. Pues bueno, a título individual se puede comprender y no pasa nada, pero colectivamente nosotros tenemos que hacer una historia colectiva pensando en la sociedad, pero también una historia colectiva e innovadora pensando en que no se puede poner vino viejo en odres nuevos, lo que decía antes, ¿no? O sea, Y es un problema de coherencia, no se puede pretender ser partidario del progreso y de la innovación en el plano político-social y ser retardatario y positivista en el plano historiográfico. Bueno, se puede ser individualmente, porque cada uno, pues que haga lo que quiera, pero como disciplina colectiva no se puede hacer, porque nos quedamos retrasados respecto del tiempo que nos toca vivir y dificultamos el futuro de nuestra disciplina. Pues nada más y muchas gracias.
¿Qué me dice? Estar con Carlos Barros es estar con buen tiempo, con un buen sabor de pasión a la disciplina, como decía yo a la hora de la inmersión. Estamos aquí porque nos une una pasión, un amor a la disciplina histórica. Pues yo le pediría a los integrantes, ¿sí? Abrimos otra, son 2:15, tenemos que regresar a comer.
2:15, mejor que me inviten a comer a Carlos y platiquen con él.
Vale. Ok, me parece muy bien. No importa, Guerrero se invitará a comer hoy al doctor Carlos. Miren, estamos con el tiempo porque hay que regresar a las 4. Entonces, en ese sentido, yo les pediría al comité organizador que pase aquí, que nos acompañe al doctor Carrillo, al doctor Jaime, Carlos, Georgina. ¿Quién me falta por ahí?
¿Ida?
No. ¿Alguien de Tlaxcala? ¿Dónde está la maestra Teo? ¿La maestra Teo o quien esté en este momento? ¿Dónde está? ¿Angélica? ¿Sí? Ok. Angélica, por favor. No se hagan de rogar. Esto es muy bonito porque estos son los mejores recuerdos que se va a llevar Carlos de México. ¿Dónde está Angélica?
Aquí.
Angie. No. Aquí acuérdense que nada de un lado para otro. Entonces. Bueno, aparte del abrazo, ¿sí?, y del amor que le tenemos a Carlos.
A nombre de mi universidad, la Autónoma de Tlaxcala, corbata. Reciba...
Para la próxima conferencia me la pondré. Me gusta el tono rojito que tiene aquí.
A nombre de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus cuerpos académicos, llévate todo el agradecimiento que los cerebros que están aquí te brindan. Y recuerda que en este país tienes una casa y Renalica es uno de los departamentos más grandes.
Tenemos una artesanía, la muestra de la cultura local. Así que esperamos gente de ahora para vos.
Muchas gracias, Jaime, y viva Guerrero.
Muy amable.
Viva Guerrero. Viva Sinaloa. Y viva Chiapas, sobre todo viva Chiapas.
Viva Chiapas,
compañero.
Y la sala, por supuesto.
Y a nombre de todo el comité organizador de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus cuerpos académicos, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de su Facultad de Filosofía y Letras y la Licenciatura en Historia, te otorgan esta constancia por tu participación como conferencista magistral, la historia digital como nuevo paradigma. Tlaxcala de Chicoteca, 1 de octubre.
Bueno, gracias. Quienes
gusten aquí con el doctor, regresamos a las 4, les esperamos.
A las 4, ¿cómo en clase?